Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And to every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body. I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. Thank the American people for the...
Era miércoles, era 6 de noviembre y ese era Donald Trump en su primer discurso de aceptación como presidente otra vez, el segundo round. Porque sí, Donald Trump ganó las elecciones del pasado martes 5 de noviembre. Yo soy Sebastián Erminger, esto es Tengo Otros Datos del jueves 7 de noviembre en esta todavía cruda electoral después del pollito chicken, la gallina hen, aquí en Ibero 90.9. Obviamente hoy en este Tengo Otros Datos vamos a estar platicando sobre esto, sobre el resultado electoral en Estados Unidos y las implicaciones muy importantes que tendrá para México el resultado del pasado martes 5 de noviembre. Hay muchas áreas de la relación bilateral que podrían verse afectadas, que se verán afectadas sin lugar a duda, ya veremos si para bien o para mal, a partir de que Donald Trump asuma un segundo término como presidente, eso a partir de enero del próximo año. El teléfono en cabina para que nos marques, nos cuentes cómo vas viviendo esta jornada y también cómo te fue el pasado martes si nos seguiste en la transmisión especial de Ibero 90.9, Pollito Chicken. El teléfono en cabina es el 55-529-2599, que también funciona como WhatsApp. También en redes sociales, arroba Ibero99FM en X y arroba Ibero99 en todas las demás redes sociales. A mí personalmente me encuentras como arroba ErmengerMX. Vamos, Ana Laura Citalán, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muy cansada, la verdad.
¿Cansada?
Cansada, sí.
Híjole, qué mal. Pero bueno, ya es jueves. Y hoy sí creo que empezaremos a inaugurar el fin de semana. Jaime Anchustegui, ¿cómo estás?
Sebastián Erdmenger, un gusto estar por acá. Los días después de las elecciones del martes, de la Suprema Corte de Justicia y su sesión del martes.
Y sí, como que se eclipsó un poquito también el día histórico que fue para México ese martes 5 de noviembre con la decisión de la Suprema Corte, ¿no?
Sin duda, creo que pues, el mismo día se habló poco del tema y al día siguiente todos los columnistas hicieron su chamba. Pero creo que también muy relevante resaltar lo fortalecido que sale el Partido Republicano de la jornada del martes, ¿no? Sí. No solo Donald Trump, sino que gana en los siete estados en los que había duda. Arrasan en el Senado, ganan en la Cámara de Representantes, quedan con mayoría de gobernadores.
Y también ganan en demográficos interesantes que usualmente votaban hacia el Partido Demócrata.
Hombres latinos.
Hombres latinos, mujeres latinas, ¿no? Quizá el voto de las mujeres afroamericanas no fue tan intenso, realmente ahí sí se fue para Kamala Harris, pero muchos de los votos históricamente en estos imaginarios que pensábamos de quién votaba el Partido Demócrata, pues en esta ocasión, en este 5 de noviembre del 2024, se fueron hacia Donald Trump. Pero antes de hablar y entrar en materia, Ana Laura Citalán, cuéntanos qué está pasando el día de hoy. Cuéntanos, Ana Laura.
Bueno, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dio su primer mensaje a la nación después de las elecciones. El mandatario se comprometió a una transición de poderes pacífica en Washington y destacó carácter y compromiso de Kamala Harris. También la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo su primer llamado con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en la que hablaron de la relación bilateral entre ambos países. Y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, declaró en entrevistas con Ciro Gómez Leiva que intentará establecer un diálogo con Elon Musk para conocer su postura acerca de la construcción de la planta de Tesla en Nuevo León. Quien no ha avanzado, agregó que no hay que tenerle miedo al presidente electo Donald Trump. Y por último, la Fiscalía de Guerrero confirmó el hallazgo de 11 cadáveres en la batea de una camioneta en Chilpancingo, incluido dos mujeres y dos menores de edad. Horas después, fueron encontrados otros 4 cuerpos en Acapulco, sumado 15 restos de personas encontrados en menos de 6 horas.
Está en la línea de Tengo Otros Datos. Edgar López, el representante del Partido Demócrata de Estados Unidos en México, el representante del partido de Kamala Harris, de Joe Biden. Queremos platicar con él para que nos cuente pues un poco cómo va el Partido Demócrata después de esta victoria importantísima, ya lo decías, Jaime, del Partido Republicano, en el sentido de conquistaron los 7 estados columpios, se llevaron ampliamente la elección presidencial. Donald Trump tuvo 72 millones de votos frente a los 68 millones que tuvo Kamala. Eso quiere decir que por primera vez en 20 años, el candidato republicano también gana el voto popular. Recordemos que en Estados Unidos el presidente se elige por votos del colegio electoral, una distribución a partir de la población de cada estado y el número de votos electorales que cada estado pueda dar. En esta ocasión, a diferencia de en otras elecciones como la de 2016, cuando gana Trump contra Hillary Clinton, en esta ocasión sí se llevó también el voto popular. Y el Partido Demócrata queda francamente menguado, queda francamente debilitado. Y para platicar de eso, de cómo se está viviendo y cuál es un poco la cruda, ya está ahora sí en la línea Edgar López, representante del Partido Demócrata de Estados Unidos aquí en México. Edgar, ¿cómo estás? Te saluda Sebastián Ermenger.
¿Qué tal? Muchas gracias, Sebastián, y saludos a la audiencia.
Te agradezco mucho estos minutos. Quisiera empezar con tu análisis. ¿Cómo lees la jornada del martes 5 de noviembre?
Bueno, hay muchas cosas importantes, por supuesto, pero hay dos que son muy claras. Las encuestas que se hicieron de los votantes al salir mostraron que el probablemente más grande problema que tenían en la mente los votantes era la economía. Ese es uno. Uh-huh. Y la otra es precisamente este hecho que estabas mencionando tú, en que Trump ganó el voto popular. Uh-huh. Y esto es una cosa muy rara para los republicanos. Entonces, si vemos esto aunado al hecho de que los republicanos ganaron el Senado, podrían ganar la Cámara de Representantes, sí, y ganaron a través del país, eso nos dice que aparte de todo lo que hicimos los demócratas y los republicanos en la campaña, uh-huh, ha habido un movimiento entero del electorado en Estados Unidos hacia la derecha, por principio de cuentas, porque a pesar de que Trump dejó muy claro lo que quería hacer en términos de reducir las instituciones, eliminar el servicio civil, ser más autoritario, más racista, y más machista, básicamente. Esto que fue el pitch de Trump, sí, fue lo que él estaba vendiendo, fue suficiente para ganarle muchos, muchos más votos. Sí. Entonces, esto quiere decir que el electorado entero está moviéndose hacia la derecha. Tendríamos que preguntarnos por qué ha sido eso. El análisis tendría que empezar por los efectos de la globalización de los últimos 40 años en la producción, la manufactura de Estados Unidos, el desempleo de del blue collar, de los trabajadores de industriales y todo eso, ¿no? Por la otra parte, por la economía, tenemos una cosa que es muy extraña porque los votantes están descontentos con el nivel de los precios. Y creen que la economía va muy mal, pero si nosotros analizamos la economía, por principio de cuentas, ha ido de peor a mejor durante los 4 años de Biden. Uh-huh. La inflación se ha reducido al target de 2%.
De la Fed.
Y no hay ningún país en el mundo que después de se haya recuperado después del COVID, de la pandemia, mejor que Estados Unidos. Entonces, en términos de desempleo, en términos de crecimiento de salario, en términos de producción, la economía está muy bien. Pero los votantes están resintiendo los 4 años de incrementos de precios, ¿no? Entonces, aunque la administración Harris la ha controlado, los votantes sintieron que pues estaban mal en ese sentido y culparon a la administración incumbente, a la de Biden y Harris. Pero esto yo lo veo un problema porque el efecto, claramente el efecto de políticas de inversión en infraestructura como la de Biden, de reducción de precios, de control de los premiums del cuidado de la salud, de la insulina, todo esto se llevaría más tiempo para hacer sentir a la gente bien en el bolsillo, bien en la economía. Entonces, lo tenemos aquí una elección que se ganó sobre líneas muy fundamentales de autoritarianismo, machismo y racismo de una parte, y de la otra parte una economía que ha afectado al electorado, pero que viene de la pandemia.
Ahora,
eso es lo que estamos viendo.
Con este escenario que planteas y con esta realidad que fue puesta de cara por Donald Trump, de voy a hacer esto y soy esto y represento esto, y ya lo mencionabas, en los discursos racistas, xenófobos, siendo un presidente que llegará a ser el primero en la historia como un convicto, como un criminal sentenciado, te preguntaría, ¿este nuevo escenario refleja, y este corrimiento a la derecha que hablas de la población estadounidense, pues refleja un nuevo sistema y un nuevo estatus político de Estados Unidos, ¿no? Veíamos el 37% de las mujeres votaron por Donald Trump, el 38% de las mujeres latinas votaron por Donald Trump. En el condado de Stark, en Texas, que es el condado con más población hispana del país, ganó Donald Trump. Es decir, las poblaciones que históricamente votaban hacia el Partido Demócrata, hoy se inclinaron más hacia el Partido Republicano. En este corrimiento a la derecha, te preguntaría, Edgar, ¿cuál es la autocrítica del Partido Demócrata y cuál deberá ser la posición del Partido Demócrata ahora, entendiendo que el sistema ya cambió?
Exactamente. Pues mira, yo empecé a hacer ese análisis muy temprano ayer y por principio de cuentas, cuando nosotros contrastamos lo que los demócratas quieren, que está basado en principios de igualdad, de justicia, de inclusión, de libertad y de respeto a la ley, y ves qué fue lo que ganó al electorado, que fueron estas declaraciones trumpistas acerca de que son racistas, que son machistas, que son autoritarias, entonces uno como demócrata se tiene que preguntar, bueno, ¿qué debemos hacer los demócratas? ¿Debemos movernos más hacia ser más racistas, más duros con los migrantes? ¿Tendríamos que ser más machistas? ¿Tendríamos que ser más autoritarios? Absolutamente no. Nosotros no negociamos nuestros principios y esto nos demuestra que si el electorado se mueve a la derecha, pues sí va a haber menos gente en el país que esté de acuerdo con los demócratas. Pero eso no quiere decir que nosotros debamos abandonar nuestros principios ni nuestros programas de desarrollo para todo el mundo, porque aunque el electorado se mueva a la derecha con Trump y las políticas republicanas de cortar los impuestos a los ricos, a los más ricos, e incrementarlo con aranceles para la gente normal, que creará inflación, esto no les va a ayudar. Entonces, nosotros no tenemos que movernos hacia allá como demócratas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy importantemente, y este en el caso de los hispánicos y también en el caso de los estadounidenses que viven en México, que son muchos, entre 1.5 millones y 2, nos queda claro que nosotros tenemos que concentrarnos en hacer un trabajo de grassroots, de comenzar a acercarnos a las comunidades, a la base, que no se ha hecho en Estados Unidos en el Partido Demócrata por muchos años porque no han sido tan importantes los hispánicos, pero ahora que lo son, tenemos que acercarnos a las comunidades, crear esa organización desde la base y en México hacer lo mismo. Nosotros nos vamos a concentrar en desarrollar las relaciones comunitarias, en conectarnos los ciudadanos estadounidenses a través de todo el territorio mexicano y darnos cuenta todos que todas esas familias mexicanas, americanas, migrantes que van a Estados Unidos, que viven allá, y todos estos estadounidenses que vienen a México a vivir aquí. Formamos un solo pueblo binacional, mexicano-estadounidense, que necesita ser organizado para que pueda reclamar el poder de su voto, y con su voto su voz, y con ello la manera de que se haga claro en Washington cuáles son las necesidades de este pueblo binacional y cuáles son las aspiraciones. Entonces, primero, los demócratas, mientras Trump y los republicanos están tratando de hacer el tiempo retroceder en la realidad, claramente van a fallar, y como todos los gobiernos de derecha, de extrema derecha, que no tienen paciencia para las causas uh-huh. de los problemas, creen que todo se resuelve con la fuerza bruta o con la fuerza de las armas, ellos van a gastarse los próximos 4 años haciendo destrozos y perdiendo apoyo popular. Mientras tanto, nosotros nos vamos a estar enfocando en el futuro. ¿Qué organización necesitamos para hacer un futuro mejor? ¿Y cómo integramos a los jóvenes al proceso político? Porque si no los formamos, entonces no vamos a tener una nueva base. Lo que yo creo que se debe hacer es integrar a los jóvenes desde la base, desde las comunidades, y que estos jóvenes, al formarse, al crear una organización, puedan devenir a ser los nuevos líderes en 2 años, en 4 años, en 8 años, y traer las demandas más sentidas de la base, en las comunidades, las demandas comunitarias, al ámbito político. Entonces, yo creo que nosotros vamos a hacer esto. El problema del movimiento hacia la derecha del electorado es una cosa que se va a regresar sola.
El péndulo.
Se llama el péndulo, exactamente. Si en los 1940 y 50 se fue a la extrema derecha con el macartismo, si en los 60 con la reacción a Vietnam y el 68 y los hippies se fue hacia la izquierda, regresó a la derecha con Reagan y se fue al centro desde Clinton hasta Obama. Ahora tenemos que la gente, el péndulo ha regresado a la derecha, ¿no? Esto puede tardar 5, 10 años, sí. No lo sabemos. Mientras tanto, nosotros nos vamos a organizar para resistir desde nuestros principios y con la convicción plena de que la mejor manera de desarrollar a un país, sea México, sea Estados Unidos, es incluir a todos en el desarrollo, que todos tengan voto, y que todos tengan voz. Y eso es lo que nos vamos a contar.
Será muy importante y estaremos muy pendientes de esta reinvención del Partido Demócrata, porque Estados Unidos, como México, necesitan una oposición fuerte para poder seguir construyendo. Te agradezco mucho, Edgar López, representante del Partido Demócrata de Estados Unidos aquí en México.
Yo les agradezco mucho a ustedes y yo encarecidamente les recomiendo al pueblo binacional mexicano-estadounidense uh-huh. que se dé cuenta que es necesario organizarse y levantar la propia voz y votar.
Pues sí, ahí el mensaje. Te agradezco mucho estos minutos en Tengo Otros Datos.
Muchas gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego, Edgar López, representante del Partido Demócrata acá en México. Mucho se habló que la elección del pasado miércoles, el pasado martes, perdón, 5 de noviembre, era una segunda elección para México. Entre otras razones, por esto, por lo que proponía Donald Trump.
But now we have a new president in Mexico. Supposed a very nice woman, they say. I haven't met her. And I'm going to inform her on day one or sooner that if they don't stop this onslaught of criminals and drugs coming into our country, I'm going to immediately impose a 25% tariff on everything they send in to the United States.
25% de aranceles que podrían subir hasta el 100% si es que Claudia Sheinbaum no ponía y no arreglaba el tema del tráfico tanto de personas como de drogas hacia Estados Unidos. Dijo Donald Trump que se lo informaría el día 1 a la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues ya hablaron hoy en la mañana. No sabemos si se dijo esto, no sabemos si se tocó este tema, si es más una narrativa a días de la elección la que usó Donald Trump, pero lo que sí sabemos es que cambiará importantemente la relación bilateral ahora con el nuevo gobierno en Washington. Para platicar de esto está en la línea, Tengo Otros Datos, Óscar Ocampo, coordinador de energía del IMCO. Querido Óscar, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás?
Todo muy bien, pues aquí un poco nervioso, no sabemos, digo, ya tuvimos a Donald Trump una vez en la Casa Blanca y ya vimos cómo nos fue. ¿Ves algo similar o ves una radicalización mayor del próximo presidente de Estados Unidos en relación con su tema con México?
Creo que el tema con México, aunque a Donald Trump le gusta mezclarlo, hay que compartimentalizarlo en los distintos componentes de la relación bilateral, ¿no? Por ejemplo, en la parte comercial, hay que recordar que en 2026 tenemos la revisión, que no es una renegociación, ¿no? Es una decisión importante que hacer, pero que sí las partes se van a sentar a evaluar cómo ha funcionado el T-MEC a 6 años de su entrada en vigor. Y aquí sí hay una diferencia de lo que hemos visto con la administración Biden, en que, pues, en la medida que el presidente Trump, o el expresidente y futuro presidente Trump y su equipo siempre buscaron más allá, el Partido Demócrata tal vez iba a llegar con 500 abogados, pero los republicanos del ala trumpista podemos esperar que van a llegar a exigir, por ejemplo, concesiones en el tema migratorio, ¿no? Que fue lo que sucedió hace algunos años, amenazas de ese estilo, ¿no? Amenazas con imponer aranceles a cambio de sellar la frontera con el ejército. Ese es un tipo de cosas para las cuales la diplomacia mexicana en relaciones, en economía, van a tener que estar muy preparados para afrontar.
¿Y estamos con este nuevo gobierno, Oscar?
No, yo creo que este es un escenario con el que vienen trabajando tanto los equipos en economía como en relaciones. Hay experiencia, hay memoria institucional. Al final, al secretario Ebrard le tocó lidiar con esto durante sus primeros años en la Cancillería. Y algo muy importante aquí es no reaccionar a la parte visceral de Trump, ¿no? No reaccionar al meeting, no reaccionar al tweet, esperar a ver lo que se publica en hoja membretada de la Casa Blanca.
Claro.
¿No? Que eso sí fue una lección muy costosa en 2016, en 2017, que recordemos cómo se caía el peso cada que el presidente Trump tuiteaba. Y eso es un cambio fundamental de lo que hemos visto con la administración Biden, ¿no? Una administración mucho más, vamos a llamarle, predecible, mucho más tradicional en el sentido de sus formas y de su relación con México. Ahora, esa es la parte comercial. Hay un componente mucho más complicado, que es la parte de seguridad. ¿No? Recordemos que Estados Unidos vive una epidemia de los opioides, una crisis de muertes por fentanilo, y ahí sí podemos esperar muchas más presiones.
Antes de entrar en seguridad, quisiera nada más hacerte una pregunta sobre comercio. Entendemos que estaba en campaña, entendemos que le estaba hablando a sus bases y que estaba en esta narrativa radicalizada. Pero ¿qué tanto es posible esta imposición de aranceles, entendiendo que durante su primer gobierno también tuvo una guerra de aranceles con China y no necesariamente se vio impactado en la inflación de Estados Unidos en aquel momento, ¿no? Y mucha de la gente que votó y por Trump votó diciendo, pues la economía estaba bien en ese gobierno de Trump. O sea, ¿qué tanto crees que haya margen de sí imponer aranceles sin que necesariamente los afectados sean los consumidores estadounidenses?
Hay dos elementos en esto. El primero es el andamiaje legal no te lo permite, ¿no? La OMC no te permite este arancel global de 10% a todas las importaciones de Estados Unidos.
Pero se puede salir.
El T-MEC en principio blinda a México contra, por ejemplo, aranceles de seguridad nacional, o le da un periodo de 60 días para negociar o para revisar qué está sucediendo y evitar imponer aranceles. Los aranceles con los que amenazó la industria automotriz mexicana en principio no tienen fundamento bajo la carta paralela México-Estados Unidos sobre la sección 232 en materia automotriz. Todo es la parte institucional, la arquitectura legal, pero hay otro componente aquí que es que al presidente Trump nunca le ha interesado cumplir con ni con la OMC, claro, ni con el T-MEC. Así es que ese tipo de propuestas sí hay que tomarlas con una cierta seriedad, en la medida que ese proteccionismo es algo que ha sido la constante de Donald Trump desde los 80, ¿no? Sí. cuando llamaba a imponer aranceles contra las importaciones japonesas. Pero sí hay una diferencia fundamental contra 2016, y es que si tú impusieras un arancel global de 10% a todas las importaciones, le estás dando en la torre al consumidor estadounidense, y eso sí lo entienden en la, claro, en el equipo de Trump.
Ahora sí, tema de seguridad, fentanilo sin duda fundamental, la crisis de opioides y muchos de los Pensilvania, que ha sido un lugar particularmente afectado, pues al final se decantó por los republicanos. No sabemos si este fue uno de los efectos o uno de los temas que hicieron que se decantara por Donald Trump, pero fentanilo y sobre todo también migración, ¿cómo los ves? ¿Qué cambiará?
Ahí es donde se van a venir las principales presiones, sin lugar a dudas, ya, y que eso ha vuelto un consenso entre el Partido Republicano, ¿no? El ser más duros con México en tema del tráfico de fentanilo, el ser más duros en tema de catalogar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas y de un intervencionismo más puntual, ¿no? Eso ya hay un consenso, no es únicamente el ala de Trump, es el Partido Republicano y uh-huh. Al final México se encuentra entre la espada y la pared, porque al final en los hechos eliminar el tráfico de fentanilo, bueno, es imposible, ¿no? No ve el ¿cómo puedes meter cantidades letales en una lata de chile?
Claro.
Bueno, es profundamente iluso, sí. Pensar que se puede, o sea, estamos ante una droga completamente distinta con lo que habíamos lidiado en décadas anteriores, ¿no? Marihuana, cocaína, metanfetaminas, es un animal distinto. Y ahí lo que México tendría que hacer, porque si tú quieres sellar la frontera con militares como ficha de cambio, uh-huh. Al final no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Al final tú vas a salir perdiendo porque no hay tantas fichas que tú puedas estar dando. O sea, la estrategia ahí tiene que ser por pensar, bueno, ¿cómo podemos México, Estados Unidos y Canadá enfrentar las amenazas comunes que tenemos en materia de seguridad, ¿no? Pensando en los cárteles de la droga, pero pensando también en el terrorismo transnacional, por ejemplo, y transitar hacia un modelo de seguridad de América del Norte, ¿no? Lo que Eduardo Guerrero muy muy acertadamente ha llamado un tratado de seguridad de América del Norte. Ahí es donde México tiene fichas tiene cartas para negociar, ¿no? Vamos a sentarnos las tres partes, vamos a identificar prioridades, vamos a identificar objetivos estratégicos y a partir de eso vamos a trabajar una estrategia de seguridad conjunta. Porque si México se cierra a la cooperación, si México se escuda en el discurso nacionalista, pues al final va a salir perdiendo, ¿no? Al final estas presiones no van a hacer más que crecer. Insisto, el tráfico de fentanilo es algo que no va a frenarse de un día para otro.
Es lo que quisiera preguntarte, porque sí, esta propuesta de Eduardo Guerrero y creo que es compartida por muchos analistas, pero siempre ha estado sobre la mesa este viejo dicho que se ha ido cambiando, pero que tal vez sigue siendo persistente, que México no sabe hablar con Estados Unidos y Estados Unidos no sabe escuchar a México. ¿Ves posible que esa cooperación de seguridad se pueda llevar a este nivel que propone Eduardo Guerrero?
Ese dicho de que Estados Unidos no sabe escuchar a México y que México no sabe hablar con Estados Unidos, yo siempre he sido profundamente escéptico de eso.
Ya.
Creo que hay más ejemplos de cómo
sí.
No es cierto, ¿no? Pensando en lo comercial, el TLC de América del Norte y luego el T-MEC, ¿no? Que recordemos que hace 8 años había quien estaba decretando el fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero en la parte de seguridad también, la iniciativa Mérida fue un plan en su momento muy ambicioso, uh-huh. Que podemos discutir sobre sus resultados, ¿no? Sí. Pero en 2007 fue un ejemplo de cooperación muy importante en materia de seguridad. Y lo que antes fue también el NAFTA Plus, ¿no? La Asociación para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, que también fue una agenda muy importante. Al final la política en los tres países puede llevar a mal puerto estas iniciativas. Pero los últimos 30 años no han carecido de buenas iniciativas a nivel trinacional, que creo que hace que un tratado de este tipo no sea una locura pensarlo, ¿no? Creo que sea sí. Lo que, si se implementa y se toma como seriedad, puede llegar lejos, pero aquí, y esto es fundamental, México tiene que ser la guía, ¿no? México tiene que ser quien lleve esa conversación, porque si esperamos que venga del otro lado de la frontera, eso no va a suceder.
Oscar, el tiempo en radio siempre es caprichoso, se nos queda fuera el tema de migración, pero lo vamos a estar tocando en este programa y en otros espacios de Nivel 90.9, pero siempre agradecidos contigo y tu tiempo para Tengo Otros Datos.
Encantado, bonito día.
Bonito día, Óscar Ocampos, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Y nosotros con esto vamos a nuestra pausa y regresamos. Aquí ya Tengo Otros Datos, no le cambies. Seguiremos analizando Estados Unidos y también lo que pasó en la corte el martes. Eso es Tengo Otros Datos, soy Sebastián Erminger.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. Soy Sebastián Erminger. Seguimos analizando qué pasó el martes. ¿Qué pasó el martes? Primero en Estados Unidos, luego en México. De eso se trata este programa. Entender qué pasó el martes. Y para eso está Mauricio Royce, politólogo de la Ibero, aquí en la cabina de Tengo Otros Datos. Querido Mau, ¿cómo estás?
Hola, Sebastián. ¿Todo muy bien? ¿Y tú?
Muy bien, muy bien. Estuvimos el martes justamente aquí en esta cabina cubriendo. Y en los siguientes días me decías, pues todavía no acabo de... Déjame pensarle qué pasó. A estas alturas del partido, ¿qué pasó el martes 5 de noviembre en Estados Unidos, Mau?
Mira, he identificado varios factores, algunos que son muy simples y otros que son un poco más profundos, para intentar encontrarle un poco de sentido a lo que vimos el martes, ¿no? En las urnas en Estados Unidos. Para empezar, sí quiero recalcar que durante 2024, en todo el mundo, estamos viendo una tendencia verdaderamente global, con los partidos que estaban en el poder en el momento que explotó este fenómeno inflacionario post-pandemia, ¿no? Lo vimos en Inglaterra, donde los conservadores tuvieron sus peores resultados en no sé cuántos años. En Japón, el Partido Conservador ha perdido mucho apoyo también.
En el propio caso Milei.
Milei, incluso en la India, ¿no? Modi, que es esta figura gigantesca, no pierde el poder, pero sí pierde su supermayoría. Entonces, esto es una tendencia global. Yo creo que la campaña de Kamala Harris esperaba que quizá la elección no fuera un referéndum a la administración de Joe Biden. Ella intentó distanciarse un poco de esta administración, pero tampoco nunca mucho. O sea, nunca, por ejemplo, una vez le preguntaron, ¿tú qué harías diferente a Joe Biden? Y dijo, no, nada.
Sí,
¿no?
Al final creo que Joe Biden, aunque se retiró, siguió estando en la boleta, ¿no?
Así es. Los demócratas creían que a lo mejor podrían librar esta jornada electoral sin que fuera un referéndum a su administración, y no lo lograron.
Y que esto que hablábamos con Edgar López hace rato, pues creo que también tiene que haber un proceso de autocrítica en el Partido Demócrata de construcción de cuadros y liderazgos. O sea, metieron a la vicepresidenta del gobierno más, o de los más desprestigiados, o de los más rechazados de los últimos años, porque no había otro perfil en el Partido Demócrata que pudiera competir.
Mira, quizá hubiera salido un perfil si se le hubiera permitido hacer la campaña de año y medio,
claro,
incluyendo primarias, que a veces se les da, ¿no?, a los candidatos.
Sí, de repente esa chispa empieza, que fue el caso de Obama.
Exacto, Obama en 2008, pues era un senador de Illinois, empieza el proceso de primarias, gana en Iowa y de pronto se convierte en un fenómeno gigantesco, ¿no? Y creo que Biden, al tardarse tanto en retirarse de la contienda, o sea, recordemos que se retira hasta julio del presente año, no le da a Kamala Harris muchas oportunidades de tener una pelea pareja. También porque por cuestiones legales, la única manera de traspasar el equipo y las oficinas y todo el mobiliario de las oficinas de campaña de Biden era si se escogía a alguien de adentro de su administración. Entonces, eso por un lado, ¿no? Pero por esto mismo, y ya lo mencionaba antes el representante del Partido Demócrata en México, definitivamente el tema fundamental en esta elección fue el de la inflación. Los demócratas, si bien pudieron controlar la inflación sobre todo en los últimos meses, sabemos que eso se tarda en normalizarse por el electorado. Y además ni siquiera pudieron comunicar esto de que, oigan, vamos mejor. Al final yo creo, tengo esto dividido en dos factores. El primero es que los demócratas están perdiendo en el entorno informativo contra los republicanos, porque sí, sabemos que los demócratas se llevan muy bien a lo mejor con los medios de comunicación masivos tradicionales, se llevan muy bien con el New York Times y con CNN y con todos estos medios, ¿no? Pero los medios que más escuchas tienen en Estados Unidos ya no son esos.
Sí, ya está Tucker Carlson en su
exacto.
Podcast,
los cuatro de los cinco podcasts más escuchados en Estados Unidos dieron su respaldo a Trump antes de las elecciones. los TikTokers, ¿no? Uh-huh. Todas estas cosas, la gente, las cosas que la gente joven está consumiendo, electorado, un electorado que normalmente beneficiaría a los demócratas, lo están perdiendo por no poderse acercar a ellos, no poder comunicar. A lo mejor la administración de Biden ni siquiera fue mala, ¿no? En cuanto a la economía. Sí, claro. Pero no pueden comunicar esto porque no tienen cómo, no están en este espacio. Dejaron que la derecha les gane esta batalla comunicativa y no han podido regresar. Ese es un factor. El otro factor es que ya advertían algunos encuestadores en Estados Unidos que esto podía pasar. Muchos creían que no porque sonaba un poco alejado, uh-huh. Pero vimos una despolarización racial muy importante del voto. ¿A qué me refiero con esto? Ya lo decían, grupos que generalmente o históricamente han apoyado al Partido Demócrata de manera bastante, bastante, pues, consistente, esta vez no les dieron su apoyo, ¿no? Los hombres latinos, sobre todo la gente joven, se abrieron más bien dos nuevas brechas o dos nuevos clivajes. La primera, que es la brecha de género, donde Kamala, si bien no pudo ganar mucho, digamos, el voto de las mujeres, me refiero a esto, que no sacó más de lo que había sacado Biden. Sí. Trump sí pudo sacar todavía más voto de los hombres.
Y que es interesante el voto diferenciado en algunos lugares donde se puso a referéndum el tema del aborto, gana la despenalización en algunos estados, pero gana Donald Trump también.
Así es. Sí, y eso es algo que pasó, yo creo que no nada más con temas más progresistas, sino con el Partido Demócrata en sí. Uh-huh. Y por eso yo no creo que haya que, digamos, dinamitar la plataforma demócrata.
Yeah.
O sea, yo no creo que sea una fórmula 100% perdedora. ¿Por qué? Porque no sé si te acuerdas que aquí el martes en la noche hablábamos del Red Mirage o del espejismo rojo. Uh-huh. Pues resulta que sí pasó.
Okay.
Acabó pasando en carreras del Senado en Nevada, en Wisconsin, en Michigan y en Arizona, donde en todas estas ganaron los candidatos demócratas. En Carolina del Norte gana el candidato demócrata a gobernador y a fiscal de distrito. Entonces,
recuérdanos qué era el Red Mirage, nada más.
Claro, el Red Mirage es este concepto que se acuñó, digamos, en 2020, uh-huh. donde en la noche de la elección, como faltaban de contar muchas boletas que llegaron por correo, parecía que los republicanos tenían una ventaja en algunos de los estados más competitivos. Uh-huh. Y a la hora de la hora, cuando ya contaron, se voltearon a favor de los demócratas.
Okay.
Y pasó. Uh-huh. Te digo, pasó con Tammy Baldwin y pasó con otros candidatos a senadores, a senadoras, incluso en carreras de la Cámara de Representantes. O sea, sí hubo un cambio a la derecha en el electorado gringo, pero sobre todo en el nivel presidencial.
Ya.
O sea, porque incluso cuando estuvo el aborto en la boleta, uh-huh. en Florida, en Nueva York, incluso estuvo en Nebraska, en Arizona, en muchos lugares, no en todos ganó, pero ¿sabes qué? En todos sí tuvo más apoyo esta moción, claro, que Kamala Harris como candidata. Okay.
Interesante ese dato, la verdad es que sí, esta idea del irrational choice, ¿no? Del voto, no solo el voto, sino en muchos momentos las decisiones irracionales que tomamos como seres humanos, pues también tienden a ser diferenciadas en algunos puntos. ¿Qué te sorprendió de la elección? Tal vez algún condado que cambió, algún estado que cambió. Los 7 estados columpios se los llevó Donald Trump. Todavía no cae Arizona ni Nevada formalmente, pero la tendencia marca que va para él. ¿Alguna sorpresa, no?
Mira, Nate Silver, que es este, si no lo conocen, el de, ya no es de 538, lo corrieron, pero sigue siendo uno de los, digamos, pronostiqueros, uh-huh. O de la famosa modelocracia de las elecciones de Estados Unidos más importantes. Él avisó que quien sea de los dos que ganara, lo más probable era que se ganara todos los swing states.
Okay.
Esto lo vimos, esto pasó. Además, las encuestas al final no estuvieron tan lejos de la realidad esta vez. No subestimaron a Trump tanto como lo habían hecho antes. Pero sí hubo sorpresas en algunos condados. hay un condado en Michigan, uh-huh, que se llama Loudoun, que parecía, ¿no? O sea, votaron fuertemente por Biden la vez pasada. Fue de los primeros condados en reportar todos sus votos en el estado. Y de pronto Trump tenía la ventaja. Yo creo, justamente lo estaba viendo aquí en cabina. Y yo creo que fue en ese momento donde yo entendí cómo pintaba la cosa realmente. Además de lo que ya mencionaste, muy importante, los condados de Starr, uh-huh, y Hidalgo, Webb, en la frontera de Texas, uh-huh, los tres, que históricamente son demócratas. De hecho, el condado de Starr no había votado por un republicano desde 1885, 97%
de población hispana.
97% de población hispana. Y bueno, ellos sí se compraron esta narrativa republicana de que la frontera está abierta y desprotegida y está llegando todo el mundo y los criminales y los terroristas y están pasando por ahí. Y pues les funcionó. Estos condados me sorprendieron.
Mau, hablabas de la batalla de comunicación entre ambas campañas, ¿no? ¿Qué consideras que llevó a más de 70 millones de personas a obviar que Donald Trump es un criminal convicto? ¿No les importó? ¿Donald Trump logró convencer que eran cargos políticamente motivados? ¿Es más el rechazo a Biden, a su gobierno y al Partido Demócrata? ¿Cómo lo ves?
¿Qué pasó? Que el huevo en Pensilvania estaba más caro ahora que hace 4 años. Yo genuinamente creo que esa es la historia de esta elección. Porque con Trump en 2016 sí había esta cuestión de, pues dice todas estas cosas, pero en realidad es así. Ahora ya sabemos que es así. Ya no está este factor del shock, ¿no? Porque de 2016 a 2020 las diferentes empresas mediáticas en Estados Unidos se volvieron millonarias reportando todas las cosas, digamos, inflamatorias o controversiales que decía Trump. Pero eso ya pasó, ya no es ninguna sorpresa, ¿no? O sea, cuando pasa el juicio de Trump, ¿no? Trump es encontrado culpable. Todavía no lo sentencian, la sentencia será en un par de semanas, justamente, a finales de este mes. Ya no le va a pasar nada,
sí,
obviamente.
Sí, ya dijo el Departamento de Justicia. Bueno, sí, no lo ha dicho, pero están viendo cómo desechar esos cargos. Mauricio Royce, te agradezco mucho estos minutos en Tengo Otros Datos. Él es politólogo de la Ibero, conductor del podcast Hablemos de Estados Unidos. Búscalo en Spotify, ahí está. Hiciste una cobertura muy amplia de esta elección. Gracias.
Gracias, Sebastián.
Vamos a otros temas.
Casilla para llevar.
Pues casilla para llevar, la que vamos a tener a partir del 2025 con la elección al Poder Judicial. Esto después de que la Suprema Corte se quedó corta, se quedó a un voto de invalidar algunas partes de la reforma judicial. Para platicar de esto, de lo que pasó en ese martes también histórico en México, está Paula Méndez Azuela, ella es secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia del ministro Javier Lainez Potisek. Paula, ¿qué tal? Te saluda Sebastián Ermenger.
Hola, Sebastián, gracias.
Te agradezco mucho estos minutos en Tengo Otros Datos. ¿Cómo se vivió ese martes? Cuéntanos.
Ah, pues trágico, la verdad. Creo que ya amanecimos con mucha esperanza de que íbamos a poder lograr algo. Uh-huh. La verdad es que siempre estaba esta duda de qué iba a pasar si la Corte invalidaba y qué iba a hacer el Ejecutivo, sí, ante esa decisión. Pero pues en sí mismo tenía su valor.
Eso.
Sí, dime.
Perdón. Esa posibilidad del miércoles, ¿no? De que si el gobierno y el ejecutivo y el legislativo hacían caso omiso de la decisión de la Corte, ¿influyó en la postura que tomó su ponencia?
Pues mira, en nuestra ponencia sí, claro que era un factor, pero la verdad es que nos tratamos de concentrar realmente en lo que nos tocaba, que era, sí, pues verdaderamente hacer un estudio jurídico de lo que se estaba planteando, ¿no? Creo que mucho se ha dicho y un poco en eso sustentó su postura algunos de los ministros que votaron en contra, uh-huh, que era, bueno, siempre hemos dicho que no se puede estudiar una reforma constitucional, pero parte de lo que este proyecto que presentó el ministro Alcántara, uh-huh, analizaba era si esto realmente era una reforma constitucional o era lo que se conoce como una sustitución constitucional, que más que cambiar la constitución es una teoría que habla de que cuando cambias algo tan elemental que es como tan fundamental del Estado-Nación que tienes, sí, pues no estás cambiando la Constitución, estás literalmente haciendo como una revolución en papel, estás cambiando por completo el sistema de gobierno. Entonces, pues un poco el análisis que desde acá habíamos hecho era, pues sí, o sea, se están cambiando cosas que son tan fundamentales para el Estado como lo conocemos, y sobre todo se está violando a tal grado ciertos derechos humanos con esta reforma, que era algo que por supuesto que la Corte podía analizar, ¿no? Entonces, claro que había un factoraje político, claro que era algo que pues teníamos en la cabeza, pero al final determinamos que lo que teníamos que hacer era un estudio meramente jurídico constitucional, sí, que era lo que nos tocaba acá, ¿no?
Paula, te saluda Jaime Anchustegui. Yo sé que no eres parte de su ponencia, pero dentro de la Corte, en la ponencia de Lainez, ¿veían venir el posicionamiento del ministro Pérez Dayán, que por decirlo menos sorprendió a la opinión pública?
Pues no, la verdad no la veíamos venir. Siempre sabíamos que había una posibilidad, ¿no? No estaba para nada asegurado a los 8 votos. Sabíamos que 3 eran imposibles, pero tampoco contábamos con que los 8 eran seguros, ¿no? Uh-huh. Por lo mismo que les digo, ¿no? Desde pues lo que ha dicho un poco el ministro Pérez Dayán en sus declaraciones, que es pues la congruencia con sus votos anteriores, la posibilidad de que hubiera presiones del Ejecutivo. O sea, sabíamos que algún voto se nos podía caer en cualquier momento, pero la verdad es que sí pensábamos que íbamos con unos sólidos 8 antes de la votación, así que fue sorpresa para todos, la verdad.
Y cuando se empieza a discutir la posibilidad de que se pudiera invalidar con 6 votos, ¿ahí qué pasa por la cabeza de su ponencia? También, ¿qué pasó, digo, lo que nos puedas contar en ese receso que dictó la ministra presidenta?
Mira, es algo que ya se había planteado desde asuntos anteriores, no fue la primera vez que se planteó. Cuando se planteó no se logró votar, retiraron ese asunto por otras razones, pero ya había habido como una primera discusión sobre cómo se debía interpretar. Y esto es porque siempre se ha entendido que son 8, o sea, eso nunca ha estado en discusión. Pero la propia reforma introdujo esta idea de que solo se necesita una mayoría de 6 votos. Claro, pensando en que se iba a reducir, exactamente. Pero la propia reforma dice que todo se tiene que leer a la letra, digamos, no previó qué iba a pasar en este periodo transitorio en donde ya está en vigor, sí, la reforma, pero a la vez no está todavía configurado como se piensa que va a estar, exactamente. Entonces, pues creo que aquí era pues esa posibilidad que se le abrió a los ministros de tener una mayoría simple y no calificada en las decisiones, ¿no? O sea, al final nosotros ya lo habíamos discutido previo a la discusión del martes, y nosotros íbamos porque si no había otra cosa que dijera eso, pues podíamos interpretar que eran los 6 votos.
Ustedes
iban
por la
mayoría,
literalidad de los 6 votos.
Exactamente.
¿Y qué pasó? ¿Por qué al final ya no?
Pues básicamente porque hubo ministros que interpretaron desde el principio que eran 8 votos, lo habían expresado así desde antes, se mantuvieron con esa decisión y pues no se juntó la mayoría para decir que eran solo 6 votos, ¿no? La verdad es que era un punto jurídico muy complicado, la verdad es que sí era complicado. Sí. Es más, nosotros ya sabíamos que si llegábamos a ese momento y llegábamos a esa discusión, era probable que perdiéramos, ¿no? Por eso era pues esa esperanza que había en que se juntaran los 8 votos para no ni siquiera tener que llegar a ese punto.
Paula, ¿qué pasará ahora con la Suprema Corte? Un poco sumamos a Pérez Dayán a ese bloque de las 3 ministras. Tendremos un año de Suprema Corte de aquí a junio del 2025, pues un poco flotando. ¿Qué ven ustedes?
La verdad es que se ve bien complicado el panorama, no les voy a mentir. Porque miren, por un lado, todo lo que se necesite 8 votos, pues ya la tenemos bastante perdida, ¿no? Sí. No solo, pues ahora podemos pensar que el ministro Pérez Dayán votaría con el bloque pues
del gobierno, de las
ministras. Pues sí, básicamente, ¿verdad? Sí, no se puede decir así, pero sí. Y además, pues en noviembre sale el ministro Aguilar, así que perdemos un voto más. Sí. Yo la verdad no preveo que van a sustituir a ese ministro, o sea, nos vamos a quedar siendo 10.
Okay.
Entonces,
¿y ahí se aprobarían o se invalidarían con 7?
Pues en su caso, ya no juntamos de ningún... No, se sigue interpretando que son 8. Entonces, pues básicamente está imposible juntar mayoría calificada en las decisiones que se necesitan 8 votos. Ahora, hay otras decisiones que no necesitan 8 votos. En los amparos, por ejemplo, no necesitamos 8 votos, uh-huh, en cuyo caso, pues con solamente, si fuera en pleno, solamente con 6 votos saldría la votación. Entonces todavía ahí pues tenemos esperanzas. Y luego están por las decisiones que se tomen en salas, ¿no? En salas, en la primera sala sigue habiendo mayoría de 4 votos, sí, que no están, pues digamos, ya cooptados. Pero por la segunda sala se ve un panorama bastante negro porque nos vamos a quedar con 4 ministros. 2 de ellas son la ministra Esquivel y la ministra Batres. Uh-huh. Y pues ahora el ministro Pérez de Allán, que no podemos prever qué va a pasar y cómo va a votar en la segunda sala ya, ¿verdad?
Bueno, pero ya sí, ya, ya hay una declaración de intenciones ahí. Paula, ¿qué pasará con la división de poderes? ¿Qué ves hacia los próximos 30 años? No sé si citar el mal, muchas gracias. ¿Tú cómo lo ves?
Pues sí, yo sí voy a citar a mi jefe. Lo veo mal, muchas gracias. No, la verdad es que sí se ve un panorama complicado. Creo que las cosas están dispuestas para que el poder que está, el partido que está ahorita en el poder haga lo que quiera. Eso no tiene otras letras más que decirlo así. Morena puede hacer ahorita lo que quiera, no solamente porque pues ya está cooptando el único poder que le hacía de contrapeso, sino porque además pues tiene una supermayoría y puede cambiar lo que quiera de la Constitución. Ahora, ¿qué pasará? Creo que dependerá de las intenciones de Morena y de dónde quieren llevar a nuestro país. Creo que dependerá más de factores externos a la propia política interna de México, que tengan que ver con presiones internacionales, con incentivos económicos, porque la realidad es que lo que quieran lo pueden hacer en papel, jurídicamente hablando, digamos.
Pues Paula, te agradezco mucho estos minutos, abrazo solidario a toda la ponencia. Perdemos un gran constitucionalista, el ministro Javier Lainez, en la Corte.
Muchísimas gracias. Paula Méndez, gracias por el espacio.
A ti, Paula Méndez Azuela, secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia del ministro Javier Lainez Potisek. Nosotros vamos a regalar lo que más nos gusta, y no es una catarsis de dulces, son tantitas madres.
Le hizo falta tantita madre.
¿A quién más sino a Marquito Cortés? ¿Qué pasó, Jaime Anchustegui, con Marquito Cortés?
Sebastián, yo ya no sé qué pasa con el presidente del PAN. Yo sí me lo pregunto, de verdad que cada declaración que hace parece más desafortunada. Parece que genuinamente no está entendiendo lo que acaba de pasar, que no entiende el remolque de doble plaza que les acaba de pasar por encima. Y el señor Marco Cortés ya es amigo de Donald Trump, al parecer.
Pues bien, va a ir a jugar golf a Mar-a-Lago, tal vez. A ver qué dijo, escuchemos qué dijo Marco Cortés.
Amigas y amigos, respecto del tema de la inseguridad y la violencia, recuerden que una de las propuestas de campaña del presidente Donald Trump es que va a atacar al narcotráfico. Yo deseo que lo haga en coordinación con nuestro país y no como ocurrió la detención del Mayo Zambada, que por no tenerle siquiera confianza, ni siquiera le avisaron al gobierno de México. Tiene que haber colaboración, coordinación.
Concluya,
y por ello insisto, ¿a qué le temen? ¿Por qué le sacan?
Concluya,
a que se tipifique en México el narcoterrorismo. ¿O acaso están coludidos con los narcotraficantes? Es cuanto, presidente.
Gracias.
Es cuanto, amigos. Sebastián Erdmenger.
Es cuanto.
¿Cómo ves el señor presidente del PAN cediendo la soberanía en un pequeño discurso en las cámaras?
Como invadió Lili Téllez el corazón de Noroña. No, terrible. Pasan los años y Marco Cortés se sigue haciendo más y más y más pequeño.
Afortunadamente el fin de semana hay elecciones adentro del PAN y tendremos nuevo presidente o presidenta del partido. Digo, no sé si afortunadamente, no sé quién venga.
Ya veremos si gana Jorge Romero.
Ningún juicio, pero por lo menos nos despediremos un poco de las declaraciones desafortunadísimas de Marco Cortés.
Pues hay que contar más bien las declaraciones afortunadísimas que haya tenido este personaje de la política mexicana. Pues qué bonito despedir Tengo Otros Datos especial con una bonita menta de madre a Marco Cortés. ¿Por qué despedirlo? ¿Por qué Tengo Otros Datos especial? Porque yo me despido de los jueves, yo me despido del Tengo Otros Datos de los jueves. A partir de la próxima semana estaré los lunes estaré aquí. ¿Y quién se queda? Pues ni más ni menos que don Jaime Anchustegui. Le cedo los micrófonos de los jueves, Jaime.
Sebastián Erdmenger, pues antes que nada, muchas gracias, ¿no? Gracias a ti, gracias a Rox Aguilar, gracias a Ricardo López.
Rox.
que anda también por aquí, un poco nostálgica, pero lo que sí es muy importante dejar en claro es que seguiremos en lo mismo, ¿no? Seguiremos con el Tengo Otros Datos de los jueves, dándole importancia al mundo internacional, también poniéndole un acento a lo que pasa en nuestro país y, por supuesto, recordarle a todo el auditorio que aunque no serás el titular de este espacio, no te vas a estar aquí muy cerquita, en una silla, para que nos venga a regañar cuando la reguemos al aire.
Cuando nos marque Marco Cortés por dedicarle
estaría,
el tantita madre,
estaría buenísimo,
entraré a sumarle a la bolita.
Estaría buenísimo.
Muchas gracias, se queda el jueves en muy buenas manos, aquí seguiremos. Un programa que yo inicié los jueves el 5 de marzo de 2020. Han pasado 1,708 días y en esos 1,708 días agradecerle también a Liz Ábalos, que estuvo al inicio, y luego a Ana Lambarri y quienes me han acompañado en este jueves. No me voy, me quedo el lunes y Jaime, nos escuchamos el próximo jueves.
Nos escuchamos el próximo jueves. Ahora yo tendré que adoptar el inicio de fin de semana.
El bonito Sebastián. Inicio de fin de semana. Rox Aguilar mañana en una transmisión muy especial en este Tengo Otros Datos, porque siguen pasando cositas. Soy Sebastián Emrenguer. Gracias a Pepe en los controles, todo el equipo de producción. Nos escuchamos el próximo lunes.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.